Junio. Concluye la semana del detenido desaparecido. Se realizaron dos actos como conclusión de una semana de denuncia y movilización. El miércoles 30 de mayo se marchó de Gobernación al Zócalo con la exigencia de poner fin a la práctica de la desaparición forzada y la impunidad que la rodea. El jueves 31 de mayo se realizó la presentación del informe sobre la desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012, cuyo objetivo principal es hacer visible que la desaparición es una política de Estado que se ha incrementado de manera alarmante en el último año. El informe cita estimaciones sobre el número de desaparecidos en el gobierno actual, que oscila entre las 3.000 y las 30.000 personas, y señala que los principales autores de las desapariciones son miembros de las Fuerzas Armadas con sin identificaciones oficiales, además de grupos paramilitares. Se documenta 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 16 se desconoce su paradero y se reportan 6 ejecuciones extrajudiciales. Los estados de Michoacán y Chihuahua han sido el escenario de mayor número de desapariciones de defensores de derechos humanos. Yo soy 132. Ya en la recta final de las elecciones presidenciales, el movimiento realizó un marcaje personal contra Peña Nieto. Durante todo el mes se realizaron casi a diario manifestaciones en que se piden elecciones limpias y se denuncia la dictadura del duopolio Televisa-TV Azteca en el plano de los medios de comunicación. Entre las manifestaciones realizadas destacamos la del 30 de mayo en Toluca, donde se denunciaron los 922 feminicidios cometidos durante el sexenio de Peña Nieto, la del 3 de junio cuando se marchó de Televisa al Zócalo en solidaridad con la defensa de Wirikuta. También hubo cuestionamientos contra las candidatas panistas a quienes se les apareció el 132 en sus mitines en Ciudad Monstruo los días 4 y 6 de junio. El martes 5 de junio tuvo lugar la primera reunión nacional interuniversitaria de representantes y voceros en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde se acordó que el órgano de coordinación será la Asamblea Universitaria General, conformada por los representantes de todas las escuelas adherentes, en tanto que la coordinadora interuniversitaria seguirá funcionando como una instancia operativa y sin capacidad de resolución. Sobre el voto se acordó llamar al voto libre, crítico e informado, al tiempo que se ratificó el carácter del movimiento como autónomo, independiente de cualquier partido político y antineoliberal. En paralelo, se construyó el espacio de académicos que se organizan para participar en el 132 con una reunión en el SITUAM. Un punto fuerte de las movilizaciones se produjo el domingo 10 de junio del 2012, cuando decenas de miles de personas convergieron en el centro de Ciudad Monstruo, unidas en la protesta contra un sistema político represor, asesino y criminal. Múltiples tendencias coincidieron en las calles. Estuvieron presentes quienes recordaban que los crímenes del jueves de Corpus en 1971 siguen impunes y marcharon del casco de Santo Tomás al Zócalo, y de ahí algunos fueron hasta el Ángel para encontrarse con quienes desde antes de las 11 de la mañana se concentraron en el Zócalo para caminar varias horas hasta el Ángel en la segunda marcha anti Peña Nieto. Las movilizaciones también se dieron a lo largo y ancho de México e incluso hubo expresiones de solidaridad en el extranjero. El martes 19 de junio, los reflectores se concentraron en el debate 132, arrancando al sistema político a los tirones y jalones y realizado en buena parte gracias a la participación de los jóvenes del 132. Aunque de los tres candidatos que se presentaron al ejercicio no salió nada relevante, queremos destacar el símbolo que representa que estas personas poderositas, acostumbradas a hablar a lo tonto y a evadir los cuestionamientos, se vieron literalmente sometidas al formato y a las preguntas de los jóvenes. Pequeña victoria del movimiento que logró un par de horas invertir la relación con los políticos. Seguro nadie o casi nadie lo dirá, pero el indiscutible ganador del debate de este martes 19 fue el Yo Soy 132. El domingo 24 de junio se celebró la tercera marcha anti Peña Nieto, y aunque la participación fue menor que en las dos marchas anteriores, el humor y la ira en contra del señor del copete abundaron. Miles de personas recorrimos el trayecto del Zócalo al Ángel de la Independencia y hacia las 3 de la tarde se marchó hacia Televisa, Chapultepec. Lucha magisterial. Las primeras semanas de junio se movilizó con fuerza la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación en un intento de parar las evaluaciones impuestas por el gobierno federal y en el marco de una atroz campaña de linchamiento mediático en la que no solo participaban funcionarios gubernamentales y medios de comunicación, sino que también contó con la participación de los charros sindicales encabezados por la cacique Elba Esther Gordillo. De las múltiples movilizaciones, destacaron la megamarcha de los maestros chapanecos del 3 de junio de Tuxtla y de los oaxaqueños el 6 de junio en Oaxaca capital. Para evitar que el conflicto escale, los gobiernos estatales y el federal hicieron varios ofrecimientos, en particular en Oaxaca, que aunque frenan la Alianza por la Calidad de la Educación y sus evaluaciones universales en ciertos estados, Oaxaca, Chiapas y Guerrero principalmente, la dejan en pie en otros donde el magisterio democrático no cuenta aún con fuerza suficiente para enfrentar con éxito los planes gubernamentales. El miércoles 27 de junio se realizó una caravana de protesta en Ciudad Neza, bastión de la corrupción política priista y perredista, misma que concluyó con un mitin en la explanada Unión de Fuerzas de Nezahualcóyotl, donde se reiteró el llamado a no votar por Peña Nieto. La marcha duró casi 3 horas y partió de la cabeza del coyote, contando con la participación de miles de jóvenes. El jueves 28 tuvo lugar el evento Yo Soy 132 por la Paz en la Estela de Luz de Ciudad Monstruo, con el objetivo de denunciar las agresiones sufridas por miembros del movimiento en varias partes del país, y de nueva cuenta el material de video sirvió para fomentar el diálogo y la circulación de la información. Morelos, contra termoeléctrica de CFE. Tras el bloqueo de los accesos a la obra semanas atrás, comuneros de Huesca y funcionarios estatales y de CFE habían acordado detener la obra al menos hasta la celebración de un encuentro programado para el 8 de junio. Sin embargo, CFE y su contratista, la empresa española Abengoa, reiniciaron los trabajos de construcción el jueves 31 de mayo. Al día siguiente, viernes 1 de junio, pobladores de varias comunidades de la zona se organizaron para bloquear de nuevo la obra y cerraron parcialmente la carretera federal Cuautla y Zúcar de Matamoros a la altura del poblado de Huesca. El viernes 8 de junio se realizó en Huesca un encuentro de solidaridad en el que convergieron habitantes de la región y organizaciones solidarias como el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, Yo Soy 132 Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos. En el encuentro se señaló que la región es considerada de alto riesgo por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo que la hace inadecuada para la termoeléctrica y el gasoducto que se pretende construir. El martes 19 de junio, decenas de personas marcharon en la capital de Morelos para exigir al gobierno de Marco Antonio Adame Castillo la cancelación del gasoducto y la termoeléctrica de Huesca. En el Palacio de Gobierno, los manifestantes entregaron un escrito en el que advierten al mandatario que no permitirán esas obras porque violan sus derechos humanos, indígenas, ambientales, de protección civil y de consulta. Audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio se realizó la audiencia Violencia en contra de las trabajadoras y los trabajadores. En ella se presentaron casos ilustrativos de la política llevada, adelantada por patrones y gobiernos contra los trabajadores de México. En su veredicto provisional, el tribunal condenó a gobiernos, charros sindicales y patrones por las prácticas violatorias de los derechos humanos de los trabajadores y recomendó, entre otras cuestiones, al Estado que garantice la exigencia de sindicatos independientes. Reforma de las juntas de conciliación y arbitraje para que cumplan una real función de solución de controversias laborales con independencia de las partes. Que se reforme el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo, de manera que se asegure una real negociación colectiva de acuerdo con parámetros reconocidos internacionalmente. El 15 de junio se dio a conocer el dictamen definitivo de la primera audiencia introductoria del TPP, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, del 27 al 29 de mayo del 2012. En él los jueces manifiestan que el Estado mexicano es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas y de sus familiares que se deriva de esa impunidad, por la escandalosa falta de respeto que les muestra en la mayoría de los casos y por la revictimización que con frecuencia reciben en el momento de denunciar dichas violaciones, en contravención de los principios reconocidos internacionalmente de derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Puedes consultar estos materiales en la dirección www.tppmexico.org. 3 años sin justicia, madres de los niños de la guardería ABC. El 4 de junio, solidarios con las madres y padres de los niños y las niñas que murieron en la guardería ABC, marcharon junto a madres de jóvenes muertos en el News Divin e integrantes del movimiento Yo Soy 132 y compañeros de Wirikuta, del Zócalo de la Ciudad, al Ángel de la Independencia, para exigir justicia y juicio a Molinar Orcasitas, exdirector de la IMSS. Otra muerte más a la cuenta de la Supervía. El lunes 4 de junio, Aurelia Rodríguez cayó desde un puente provisional a una altura de 8 metros, colocado en Liz Cabrera y Periférico por la empresa controladora Vía Rápida Poetas, constructora y responsable de la Supervía Poniente. La señora Rodríguez murió más tarde en el hospital. La mañana del viernes 8 de junio, vecinos de Magdalena Contreras realizaron una protesta en el lugar del accidente, donde se recordó la complicidad existente entre empresas constructoras y el gobierno capitalino que ha llevado adelante la obra contra viento y marea. Morelos, aparece Alan Cerón. El martes 5 de junio se informó que el cuerpo de Alan Cerón fue hallado en un predio sobre la carretera Zumpango-Iguala. Así termina la búsqueda iniciada por su familia el 26 de diciembre del 2011, cuando Alan Cerón desapareció en un ministerio público de Guerrero. Su historia ha levantado una gran indignación, pues Alan fue secuestrado por desconocidos el 24 de diciembre en Cuernavaca. El 26 de diciembre apareció en un ministerio público de Guerrero, desde donde llamó a sus padres, quienes también hablaron con el personal del ministerio. Sin embargo, cuando se presentaron en el lugar para recoger a Alan, él había desaparecido de nuevo y nadie supo hasta ahora que se encontró su cadáver. Otro ejemplo de la estrecha unión entre criminales y autoridades. Nuevo ecocidio. El 6 de junio del 2012, la Sermanat cometió otro atentado contra la vida en este país, al autorizar que Monsanto realice el primer cultivo comercial de transgénicos, sembrando soya en 253.000 hectáreas en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Ligado con esta autorización, Greenpeace denunció a los funcionarios que le otorgaron. El miércoles 13 de junio, la organización ecologista informó sobre un recurso administrativo que interpuso contra Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, funcionarios de Sermanat, que ya habían denunciado antes por aprobar el proyecto Cabo Cortés, y ahora fueron denunciados por emitir un dictamen vinculante positivo para permitirle a Monsanto la siembra comercial de 253.500 hectáreas de soya transgénica tolerante al herbicida glifosato. La acción se basa en que el permiso se dio a pesar de existir una suspensión de oficio dictada por el juzgado primero del distrito de Mérida, Yucatán, para la siembra de 30.000 hectáreas de soya transgénica solicitada por Monsanto en 2011. México, quinto año de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Este 10 de junio, compañeros de la Red contra la Represión y la Solidaridad festejaron 5 años de su nacimiento como organización. En el pronunciamiento de este aniversario podemos leer: desde entonces y hasta ahora, nos esforzamos porque los principios de la inclusión, la autogestión, la ética, la reflexión y el análisis, la horizontalidad, el compañerismo y la memoria histórica acompañen nuestro trabajo organizativo en la lucha por democracia, libertad y justicia en contra del sistema capitalista. Hoy, como hace 5 años, cuando salió a la luz este esfuerzo organizativo, como hace 7 que nos convocó de nuevo la esperanza, como hace 18 cuando el ya basta retumbó en todo el mundo, como hace 500 que empezó nuestra lucha, hoy la resistencia continúa. Personal de Mexicana bloquea SCT. A pesar de las promesas de que se reactivarán las operaciones de Mexicana de Aviación, los trabajadores no ven para cuándo y el martes 12 de junio realizaron un bloqueo en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El miércoles 20 de junio, integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, así como personal de tierra y de confianza de Mexicana de Aviación, marcharon de la Glorieta del Caballito hacia la Secretaría de Gobernación en exigencia de que los funcionarios federales dejen de obstaculizar el reinicio de operaciones de la aerolínea, que desde hace meses está con curso mercantil para continuar un inversionista que le permita despegar. Entre los señalados por los manifestantes están quienes han sido secretarios de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, Francisco Molinar Orcasitas y Dionisio Pérez Jacome, así como de los subsecretarios de Transporte, Humberto Treviño y Felipe Duarte. A los trabajadores de esta línea aérea los han traído a la vuelta y vuelta sin que el gobierno permita una solución que implique el reinicio de las labores. Contra el G20. Frente a la realización de la cumbre del G20, los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California, las coaliciones mexicana, subcaliforniana y el Comité Internacional Frente al G20 realizaron diversas actividades. El jueves 14, decenas de personas clausuraron el Banco de México en Ciudad Monstruo en protesta contra esta institución, encargada de aplicar las recetas de los organismos internacionales. El viernes 15 se realizó una marcha y un foro titulado Alternativas G20, en el que confluyeron organizaciones y activistas de Bolivia, Ecuador, Londres, Brasil, la India, Estados Unidos y España, entre otros. El sábado 16 se inauguró la Cumbre de los Pueblos en La Paz con el objetivo de construir alternativas a las problemáticas sociales y frente a las decisiones del G20. La Cumbre de los Pueblos tiene como principal tema salvar al planeta y a la gente, no al capital. En su pronunciamiento podemos leer: la Cumbre de los Pueblos lucha por un cambio no solo económico, sino de valores, de formas de pensar, de vivir, de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotras y nosotros. En suma, por una nueva civilización cuya racionalidad no es la ganancia y el consumo, sino el buen vivir. Los principales ejes de la lucha establecidos por la reunión son: eliminación de los paraísos fiscales, la defensa y protección de nuestros territorios y recursos, derecho de las comunidades a decidir sobre la realización de megaproyectos en sus territorios. Desde abajo se construye el rechazo a estas cumbres de los poderosos. Oaxaca, detienen personal de CFE en San Mateo del Mar. El miércoles 13 de junio, comuneros de esta población salieron al paso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que realizaban trabajos de mantenimiento de líneas de energía eléctrica. Los pobladores exigieron que detuvieran los trabajos y llevaron a los trabajadores al Palacio Municipal junto con los policías que lo custodiaban. Dado los continuos hostigamientos que sufre, pidieron la presencia de funcionarios de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca para entablar negociaciones y liberar a las personas retenidas. Foro, proyecto de muerte en Puebla. El 19 de junio se conoció el pronunciamiento de este foro denunciando la llegada de la minería a cielo abierto y la construcción de represas hidroeléctricas dedicadas a abastecer las minas, causando despojos de territorio, desplazamiento forzado, daños a la salud y al medio ambiente. El foro rechazó la mina a cielo abierto en la cañada de Tela de Ocampo de la empresa Frisco de Carlos Slim y la presa hidroeléctrica en el municipio de Aucatlán del Grupo México de Germán Larrea. También se rechazan las ciudades rurales en la región y se exige respeto a los derechos a la consulta e información de las comunidades indígenas. Entre los firmantes está la Unión Indígena Totonaca Nahuá, la Organización Independiente Totonacá, la Organización Indígena Independiente Ahuacateca, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el Movimiento Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala. Chiapas, desalojo en Agua Azul. El martes 19 de junio, en el marco de la acción dislocada nacional y mundial por la liberación de los presos y en rechazo al despojo ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña ocuparon la caseta de cobro del balneario de Agua Azul, misma que ha estado en disputa con grupos priistas coludidos con los gobiernos locales y el Estado. Por la noche, 12 camiones con policías ministeriales llegaron hasta el lugar y desalojaron con violencia a los compas que se desbandaron hacia el monte intentando huir de la represión. El miércoles 20 de junio, al hacer el recuento de daños, se reportaron varios lesionados leves y solo un ejidatario requirió ser llevado al hospital. Ciudad Monstruo, reprimen a esmeditas. Dentro de la laberíntica negociación con el gobierno federal, la dirigencia del SME había obtenido la promesa de que esta semana serían liberados los electricistas presos Gabriel Blas Bastián y Miguel Márquez Ríos. Ante el incumplimiento por parte del gobierno, se organizó un mitin frente a la gobernación el martes 26 de junio que debió transcurrir como una protesta más. Pero el dispositivo de la Policía Federal agredió a los electricistas, dejando un saldo de 45 trabajadores heridos, algunos con fracturas productos de los toletazos de los federales. Por la tarde, cientos de electricistas marcharon del Ángel hasta el Zócalo para denunciar la represión y seguir exigiendo la libertad de sus 12 compañeros presos. El jueves 28 de junio, los electricistas volvieron a manifestarse frente a Gobernación e insistieron en que la dependencia cumpla los compromisos firmados. Chiapas, paramilitares versus la resistencia a las altas tarifas de luz. A través de un comunicado conocido el 31 de mayo, la Organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, adherentes a la otra campaña en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, denunciaron agresiones de los grupos paramilitares de Paz y Justicia, ocurridos en la comunidad de Jolnapá, Guadalupe, Tila. Los compas de PUDE señalan diversos episodios en que los paramilitares, en coordinación con personal del CFE, han impedido la reparación de equipos y líneas eléctricas, por lo que varias familias carecen de energía eléctrica. PUDE exige a CFE el restablecimiento del servicio y la intervención de las autoridades correspondientes para evitar confrontaciones. Abre sus puertas la Casa de la Memoria Indómita. En junio, la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, inauguró este espacio que pretende recuperar la historia contada desde nuestras voces, esa historia no oficial. Se trata del espacio de reconocimiento al trabajo de las doñas, de lo sucedido en 68 y 71, de la continuidad en el terrorismo de Estado y de la impunidad que nos deja plantado un presente de horror. La Casa de la Memoria Indómita está situada en la calle Regina número 66, centro histórico entre 5 de febrero y 20 de noviembre. Perú, contra los proyectos mineros. El proyecto minero Conga ha despertado gran oposición entre pobladores y mineros de las provincias de Cajamarca y Celedín, al norte de Perú. El 31 de mayo hubo una megamarcha y el 5 de junio se movilizaron los mineros en el marco de una huelga general, coincidiendo en la exigencia de que se cancele el proyecto minero Conga de la minera Yanacocha, que afectará las cuencas hídricas de la región. Bolivia, contra la minería. En otro episodio de la turbulencia social que vive el país andino, el jueves 7 de junio llegó a La Paz la marcha de 8.000 campesinos e indígenas que duró 12 días desde las provincias potosinas de Charcas y Alonso de Ibáñez. La principal exigencia de la marcha Malcú-Cota es la anulación de la concesión otorgada por el gobierno a la minera canadiense South America Silver, que proyecta explotar estaño e indio en un yacimiento del suroeste de Bolivia. Bolivia, continúa la marcha en contra de la megacarretera. El gobierno boliviano no respondió al pedido de diálogo que hizo por segunda ocasión el Comité de la Novena Movilización en Defensa del Territorio Indígena, Parque Nacional y Soboros Secure, por lo que el martes 12 de junio la marcha reinició su camino desde Caranavi con dirección a la ciudad de La Paz. La novena movilización en defensa del territorio indígena, Parque Nacional y Soboro, Secure rechaza la construcción de la carretera Villa Tunari, San Ignacio de Moxos, que tiene previsto pasar en medio de ese territorio indígena. Bolivia, ocupan mina en Potosí. El miércoles 13 de junio, indígenas quechuas y grupos de mineros ocuparon la mina privada Malcú-Cota, una filial de la canadiense South American Silver. La exigencia es que el gobierno se haga cargo de ella y no la empresa canadiense. Hasta la fecha, el gobierno ha dado largas al asunto y no acepta la solución propuesta de hacerse cargo de la mina. Paraguay, violento desalojo de campesinos. Al menos 18 personas han muerto y unas 80 resultaron heridas el viernes 15 de junio a causa de enfrentamientos violentos en una hacienda de un distrito paraguayo. El incidente ocurrió cuando unos 320 policías, apoyados por helicópteros, ingresaron a la finca Morumbí del departamento de Canindeyú, a unos 240 kilómetros de Asunción, ocupada desde hace semana por campesinos. Brasil. Guaraníes derrotan a Shell. La empresa de biocombustibles Raízen, creada en Brasil por el gigante del petróleo Shell, renuncia a sus planes de producción de caña de azúcar en las tierras habitadas por comunidades indígenas. El anuncio llega después de una activa campaña de protestas llevada a cabo por los representantes de la tribu guaraní y la ONG Survival International. Los indígenas guaraníes denunciaban que desde la inauguración de la fábrica la salud de los niños, adultos y animales se ha deteriorado considerablemente a causa de los productos químicos utilizados en las plantaciones. Chile, los estudiantes no se rinden. La prueba, la multitudinaria manifestación del miércoles 20 de junio en Santiago de Chile. 10.000 estudiantes secundarios acudieron al llamado de la Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes para seguir exigiendo una educación gratuita y de calidad. Que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de los colegios que hoy están en manos de los municipios, así como el fin del lucro en la educación. A pesar del amplio apoyo social con que cuentan las movilizaciones estudiantiles, la respuesta del gobierno nacional de Sebastián Piñera fue la misma de siempre: carabineros, gases y carros lanza agua. Se reporta 4 detenidos y enfrentamientos esporádicos entre uniformados y jóvenes encapuchados. Assange, mejor aquí, corrió. El martes 19 de junio, Julian Assange, fundador de Wikileaks, ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres y pidió asilo, enfrentando a la decisión de la justicia inglesa de extraditarlo a Suecia con el pretexto de ser juzgado por delitos sexuales. Assange rompió su arresto domiciliario para intentar partir hacia América. Estado español, conflicto minero. En junio se produjo una importante movilización de los mineros en respuesta a los recortes del gobierno de Rajoy, que redujo 64% en los montos destinados a subsidiar la minería de carbón, lo cual en los hechos condena la desaparición de alrededor de 30.000 puestos de trabajo. Una de esas respuestas a estos recortes son los encierros en que 3 grupos de mineros se han atrincherado bajo tierra en exigencia de que el gobierno dé marcha atrás. Las protestas iniciaron desde el 23 de mayo y a partir del 31 la huelga minera se volvió indefinida. Además de los encierros, los mineros han realizado cortes de carreteras y de vías férreas, así como manifestaciones callejeras, incluyendo movilizaciones a Madrid para exigir solución. El lunes 18 y el miércoles 20 de junio, los trabajadores de las cuencas mineras de Asturias, Aragón, Castilla y León realizaron nuevas movilizaciones, esta vez apoyado por extensas franjas de la población que acataron el paro. En muchos comercios se colgó el cartel de cerrado en solidaridad con los trabajadores del carbón y su propia supervivencia, además de que la mayoría de las escuelas cerraron sus puertas. No te calles, defiende tus derechos. Es el lema principal de los trabajadores que salieron el miércoles 20 a las calles de 58 ciudades del Estado español. Egipto, en defensa de la primavera. A pesar de tanta lucha, a más de un año de la primavera árabe, el pueblo egipcio sigue contenido por los militares que se aferraron al poder. Las elecciones presidenciales arrojaron un resultado demente y de miedo. Ahora tendrán un presidente o islamista o salido de las filas del antiguo régimen. Por ello, la izquierda laica y grupos democráticos salieron a manifestarse el viernes 15 de junio, la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para denunciar el nuevo golpe de Estado, que representa la disolución del Parlamento decretada por los milicos. El 24 de junio, la Comisión Electoral dio a conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones realizadas los días 16 y 17 de junio, anunciando la victoria de Mohamed Mursi del partido Hermandad Musulmana, quien será el nuevo presidente de Egipto. Rusia, repudio contra Putin. El martes 12 de junio, alrededor de 100.000 personas se reunieron en la avenida Sarajov, seguir exigiendo la renuncia del presidente Vladimir Putin, quien regresa al poder tras las elecciones cuestionadas y sobre todo con un largo historial de amafiamiento con los neomillonarios rusos. La multitud congregó a todas las oposiciones al régimen, incluyendo a las extremas derechas e izquierdas. Entre las posturas expuestas en el mitin se cuenta el manifiesto de Rusia Libre, en el cual se demanda la dimisión de los gobernantes y la disolución del Parlamento, convocar a elecciones legislativas anticipadas y someter a referendo un nuevo proyecto de constitución que limite la permanencia en el Kremlin, entre otras muchas demandas.